¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, son las 11 y 4 minutos de la mañana en Canarias. Por aquí estamos, como siempre, esta mañana de Cope Tenerife. Seguimos hoy con calor, seguimos hoy con bochorno. Es lo que toca de momento en esta primavera más asimilable al verano que estamos viviendo de momento. En cualquier caso, como digo, aquí estamos para acompañarles hasta la 1 de la tarde, las 2 horas próximas de radio, aquí en esta mañana de Cope Tenerife, que ustedes cada día sintonizan en todas las frecuencias de Cope Canarias. Miren, a esta hora acaba de comenzar a las 11, está teniendo lugar en el Parque García Sanabria, alrededor de Flores de nuestra capital, la presentación de una consulta ciudadana que bajo el lema Monarquía o República se va a celebrar este sábado. Esta cita va a tener lugar en todo el territorio nacional y aquí en Canarias va a contar con 18 mesas repartidas por varias islas y naturalmente, y como es obvio, no tiene ningún carácter vinculante. La consulta pretende tener eso, un carácter meramente orientativo, pero sobre todo llamar la atención y generar un estado de opinión tendente a la celebración de un referéndum, esta vez sí, formal y vinculante, sobre el modelo de Estado en España. Así por lo menos nos lo ha explicado hoy aquí, en COPE Canarias, uno de los portavoces de esta plataforma, que es Fernando Ruiz.
Pero lo que buscamos con esto es llamar la atención, es de manera simbólica, son 18 mesas en toda Canarias, pero que algún día se abran los colegios de votación con una consulta, con un referéndum vinculante para que los españoles y las españolas podamos realmente decidir sobre la forma de Estado, sobre la jefatura del Estado.
Mire, vamos a ver, yo parto de la base de que simulacros de este tipo no sirven absolutamente para nada y se quedan en una mera parodia de la realidad. En primer término, porque no cuentan con garantías de ningún tipo en cuanto al censo y sobre todo en cuanto a la posibilidad de votar de forma repetida a una misma persona o circunstancias similares, que es algo que puede ocurrir seguramente. En segundo término, porque si detrás de una consulta así solo hay partidos de un determinado estrato ideológico, de un determinado sesgo ideológico, como Podemos, Izquierda Unida, anticapitalistas y otras formaciones pequeñas del comunismo más radical, pues hombre, todos con el mismo perfil, ¿no? Ya me dirán ustedes qué credibilidad puede tener todo este sainete. Ha dicho el representante de esta plataforma que pretende que los españoles puedan decidir algún día sobre la forma de Estado. Pues mire, amigo mío, los españoles, guste o no, ya decidieron con su voto, aprobando de forma masiva la Constitución del 78, que es el pilar fundamental de nuestra convivencia y que establece la monarquía parlamentaria como forma fundamental del Estado. Y reformar la Constitución, señores, les aseguro que no va a ser nada fácil. 11 y 7 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con todo el equipo, con Alberto Díaz en la realización técnica, con la producción de Miriam Emerá, de Maricruz Domínguez, con todo el equipo de redacción, comenzamos ya, como siempre, situando titulares a esta hora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Nos acercamos a la actualidad que nos deja la mañana en formato de titulares con Daniel Pinelo. ¿Qué tal?
Hola, buenos días. Guillermo, buenos días. Comenzamos en el Rosario, donde la Guardia Civil ha localizado dos cadáveres en Barranco Hondo, cerca del Varadero, en plena búsqueda de un padre y una hija desaparecidos desde el viernes. Se trataba de Elío Hernández y su hija Ángeles, a los que se les perdió la pista cuando se dirigían en Rasul a un centro médico por urgencias. No se sabe nada sobre estos dos cadáveres de momento. La Guardia Civil está en plena investigación y también la concejala de seguridad del Rosario, Sara Cabello, pues nos comentaba que todavía no se ha podido confirmar la identidad de los fallecidos.
Realmente es prematuro, no podemos decir nada porque no lo sabemos ni nosotros, no sabemos si eso se confirma. Tienen que identificar los cadáveres y confirmar o descartar que sean ellos, ¿no? Lo único que sabemos es que hemos estado, pues, en los últimos días, desde que salió la noticia, con un dispositivo amplio de búsqueda en colaboración con la investigación que llevaba abierta la Guardia Civil por parte de la Policía Local del Rosario y de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Se dilató anoche hasta altas horas de la madrugada en la zona forestal del Rosario, pero bueno, este hallazgo, pues entiendo que ahora centrará toda la investigación en esa zona. limítrofe del Rosario, pero ya en el municipio de Candelaria.
Vamos a estar pendientes toda la mañana de los datos que vayan llegando de esta aparición de estos dos cadáveres y sobre todo, Dani, de esa posible relación con las labores de búsqueda del padre y su hija desaparecidos del pasado día.
Sí, vamos a estar pendientes. Lo último que sabemos es que se estaba dirigiendo pues unidades terrestres y se está a la espera de la orden judicial para levantar los cadáveres y una vez pues se levante, pues se llevarán al Instituto de Medicina Legal. También les contamos que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado no considera que se haya logrado frenar la inmigración en Canarias gracias a la recuperación de las relaciones de España con Marruecos, como saca pecho el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez. Dicen desde CEAR que el fenómeno es fluctuante y que hay más factores que determinan ese flujo, como el estado del mar, las dificultades para llegar a los puntos de salida o incluso el aumento de los conflictos bélicos. Vamos a escuchar al coordinador de CEAR en Canarias, Juan Carlos Lorenzo.
Por tanto, la ruta canaria se mantiene intensa, se mantiene estable y con un nivel de dramatismo importante. En las últimas fechas han fallecido alrededor de 71 personas y que en el cómputo de lo que llevamos de año son más de 250 personas las que han perdido la vida en la ruta con una tasa de mortalidad más alta del mundo. El año pasado, una de cada cinco personas que murió en la ruta migratoria por mar hacia algún lugar, murió en la ruta migratoria de Canarias.
Y otro apunte también bastante lamentable, porque seguimos estando a la cabeza de las cosas malas y a la cola de la buena. Canarias es una de las comunidades autónomas con mayor rango de suicidios anuales, son datos de 2020, se situó la tercera o la cuarta. A nivel nacional ese dato habla de 11 suicidios cada día, nos contaba la directora general de programas asistenciales del Servicio Canario de la Salud, Elisa Fernández, que lamentablemente las islas pues superamos esos datos.
Que vamos a ser de las primeras comunidades autónomas que vamos a implantar la figura del psicólogo en atención primaria. 18 psicólogos van a empezar en cuestión de un mes, en algunos sitios ya han empezado, y van a trabajar mano a mano en el centro de salud de atención primaria con los médicos y la enfermera para que todo ese trastorno mental común, sí, que a veces son cuadros ansiosos, que a veces son cuadros adaptativos, que a veces son reacciones de estrés, se aprenda a hacer un abordaje y a prevenir que de ahí se genere una enfermedad mental, de ahí se genere una situación de riesgo.
Pero como escuchábamos, van a implantar 18 psicólogos en la sanidad pública, en los centros de atención primaria, para evitar pues que las personas que están en grave problema pues recurran al suicidio.
Muy bien, gracias Daniel, insisto que estamos pendientes de esa aparición de dos cuerpos en la zona de Barranco Hondo, en el municipio del Rosario, y estaremos pendientes de cualquier última hora sobre este asunto a lo largo de nuestro programa. La actualización informativa siempre nos llega con Canary Colchón.
Duerme bien y además almacena. Atento al nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más arcón abatible y dos almohadas, 1,35 por 1,90, solo 498 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
En otro lugar. La central de WhatsApp está abierta ya con todos ustedes en el 610-1080-11 y hay algunos oyentes que están opinando sobre esa consulta, monarquía o república, que se está presentando hasta ahora en Santa Cruz de Tenerife, que se habrá realizado. Un oyente nos dice por aquí: buenos días, Guillermo y compañía. Yo como monárquico puedo prometer y prometo que nunca más volveré a pasar hambre. Por la izquierda yo seguiré embostándome por la derecha, dice Pipo. Otro oyente que dice por aquí: buenos días, una pregunta, ¿cuáles son los países más estables, monarquías o república? Me da a mí que lo primero, amigo, ¿eh? Pero bueno, todo es opinable, evidentemente. 6, 10, 10, 80, 11. ¿Esto qué les parece que se haga esta especie de consulta, de simulacro sobre un referéndum entre monarquía y república? Pueden opinar con nosotros en el 6, 10, 10, 80, 11. Hoy estamos escuchando a Brian May, el legendario, mítico guitarrista del grupo Queen, que ha grabado esta, ha vuelto a grabar esta canción que se llama Another Well. Lo están escuchando en español, en otro lugar, la ha rebautizado. Y la noticia es que ha grabado el vídeo de esta canción, que ya pueden ver ustedes en YouTube, aquí, en Canarias. Lo ha hecho en el Roque de los Muchachos de La Palma, lo ha hecho junto al árbol Garoé, del cual es muy fan Brian May, en la Isla del Hierro, y lo ha hecho también en el Teide, en Tenerife. Y es que el guitarrista de Queen es un gran amante de esta isla, la visita asiduamente, recordarán que estuvo en los festivales Starmus y suele pasar largos periodos de vacaciones aquí. aquí en nuestra isla y en La Palma, como buen doctor en astronomía que es, porque es uno de los lugares, desde luego, del mundo donde mejor se puede observar el cielo. Así que hoy con Brian May de fondo, mítico él, voy a saludar a una mítica voz de la radio tinerfeña, que es Maricruz Domínguez. Maricruz, ¿qué tal? Buenos días.
Pues mira, como una oveja, porque estoy medio constipada.
Bueno.
Buenos días. Yo quería hacer una pregunta.
Sí.
Cuando dicen monarquía o república, ¿se refieren a España?
Obviamente, claro.
Porque monarquía y república en general, hay muchas repúblicas que dejan mucho que desear y muchas monarquías que dejan mucho que desear.
Lógicamente se refiere a España, claro.
Pero tienen que decir, dejarlo bien claro.
Lo que pasa es que cuando esto lo compacan, pues cuatro o cinco partidos que son claramente republicanos, pues hombre, pues muy, en fin, muy justo no parece la cosa, ¿no? Pero bueno.
Yo te digo que, por ejemplo, en África hay monarquías que para qué.
Efectivamente, claro, pero es que esta es una monarquía parlamentaria.
Pero tienen que decir claramente que eligen monarquía
o república.
¿Y dónde?
España, sí, claro,
en España. Bien claro. Bueno,
vamos con el santo de la Iglesia Católica, Maricruz.
Santos Mamerto, Mayolo, Mateo e Ignacio de Laconi.
Pues a todos ellos los felicitamos. Hoy cumplen años Courtois, el portero del Real Madrid, que cumple 30 añitos. Iniesta, el ex del Barça, que cumple 38. Y la cantante Silvia Pantoja, que cumple 53. Prima de Isabel Pantoja, me parece que es esta señora, ¿no?
Son tantos los pies.
Son unos cuantos Pantojas, efectivamente.
Pantoja y Pantojitos.
Bueno, ¿qué frase del día hemos elegido hoy, Maricruz?
Pues mira, una frase tan propia del momento de Juan Pablo II. La guerra es siempre una derrota de la humanidad.
Pues sí, señor. Toda la razón del mundo, el Papa Juan Pablo II. Gracias, Maricruz. 11:15. Nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología, claro que sí. Conocemos el tiempo para las próximas horas, lo hacemos de la mano de Moisés Camuñas. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. El miércoles esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos nubosos en la franja litoral norte, abriéndose claros por la tarde, mientras que en el resto tendremos cielos poco nubosos o despejados con intervalos de evolución en zonas del este. En cuanto a las temperaturas, hoy serán más bajas, con máximas de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, de 26 en Candelaria, de 25 en el puerto de la Cruz y de 24 en la Laguna. Por último, el viento será flojo y del oeste, aunque será más intenso puntualmente en las costas orientadas al sur y al oeste. En zonas altas tendremos viento del suroeste fuerte, con rachas ocasionalmente muy fuertes, disminuyendo con el paso del día y girando a viento del oeste por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Echamos un vistazo también a la última hora deportiva con Juanjo Ramos. Hola, Juanjo, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días, Guillermo. Pues sí, en el Club Deportivo Tenerife hoy es día de descanso. Trabajan a partir de mañana para preparar el partido del próximo domingo ante el Málaga, 8 de la tarde, para el que se están vendiendo a muy buen ritmo las entradas. En principio, San Sebastián Baja y Popular Baja se van a agotar y Popular Alta va camino de hacerlo también, aunque lo hará seguramente más cerca del domingo, el día del partido, en el que no va a estar Juan Soriano, que va a ser sancionado en el día de hoy por el Comité de Competición de la Federación Española. Por acumulación de amonestaciones le sustituirá, como es lógico, Dani Hernández ante los malagueños, que llegan muy apurados porque la reacción de la Real Sociedad B ha colocado a dos puntos.
Están mirando
casillero.
El descenso ahí de cerca, ¿eh?
Efectivamente, para ellos es una auténtica final, igual que por ejemplo puede ser para el Sporting de Gijón, que recibe al Girona también en su estadio este fin de semana, y es otro partido que nos interesa, una jornada que puede deparar muchos acontecimientos. Yo digo, en cuanto a las cuentas, Guillermo, que hay que esperar a las 10 de la noche del domingo para saber a qué puede aspirar el Tenerife en las dos jornadas que luego van a quedar de competición, Eibar y Cartagena en casa. Y esta noche juega el Lenovo Tenerife, casi sin descanso por la resaca del título del pasado domingo en la Basketball Champions League, se enfrenta al Baskonia. Lo hace a partir de las 8 de la tarde en el pabellón insular Santiago Martín, en lo que va a ser casi el epílogo de la competición. Quedan este partido y el de la Andorra del sábado antes de afrontar a partir del día 24 los playoffs por el título.
Con celebración incluida de esa copa de la Basketball Champions League. Cuidado con estos días de celebraciones, que tanto en fútbol, por ejemplo, siempre suelen distraer y...
Sí. Bueno, lo bueno es que ya está clasificado. Sí. Otra cosa es que el objetivo de a lo mejor quedar, intentarlo entre los cuatro mejores. Exacto. Y tener el factor cancha en el primer playoff, evitar cruces complicados, pues lo pueda lograr o no el equipo de Chus Vidorreta, veremos.
Gracias, Juanjo.
A ti, hasta luego.
11:18, leo más mensajes por aquí, 6:10, 10:80, 11, ustedes siguen opinando. Y eso es un oyente. Inglaterra, Holanda, Suecia, Bélgica, etcétera, los países con alto nivel en Europa son monárquicos, nos dice un oyente. Otro oyente que dice, mi pregunta sobre la estabilidad, monarquía y república, va por los países occidentales, pregunta este oyente. Otro oyente que dice por aquí, bienvenida Maricruz, fañosa, dice, está fañosa Maricruz hoy. Hoy día es San Mamerto, palabra canaria, Mamerto, dice por aquí. Juan, colocutor de radio de Poca Fe, el Tenerife sube con 78 puntos, nos dice nuestro buen amigo Pipo. Venga, 11:19, hacemos una primera pausa. Vamos a estar saludando ya interlocutores. Se viene una mañana de COPE Tenerife hoy. Les adelanto, muy pero que muy interesante.
Grupo Actimus Canaria, a través de sus centros comerciales Nibania Center, Plaza del Duque, Eixur y La Minilla, te traen a Juan Manuel Restrepo, actor de las famosas series internacionales La Reina del Flow y Pasión de Gavilanes. Ven, escucha su música, hazte una foto o consigue un autógrafo. Este viernes, día 13 de mayo, desde las 5 de la tarde, en el centro comercial Nibania Center, avenida 3 de mayo, Santa Cruz de Tenerife. Juan Manuel Restrepo, por primera vez en España. No te lo pierdas.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Martínez Varona, Clínica Dental. Apoyando al Club Deportivo Tenerife y trabajando siempre por la salud bucodental de nuestros pacientes. Especialistas en ortodoncia, estética e implantología dental. Martínez Varona, por tu bienestar. 922-2888-61. MartínezVarona.com. Nos apasiona lo que hacemos.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda.
La bodega de Manel. Pollo en adobo, atún en adobo, carne fiesta, papa negra, todo al estilo Manel. Recuerda, la bodega de Manel, puesto 16 exterior. Disfruta de nuestra agradable terraza en la Recoba de siempre.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
En La Laguna volvemos a divertirnos en familia. El 14 y 15 de mayo participa en las actividades que hemos preparado por el Día Internacional de las Familias. Acércate al centro de La Laguna para disfrutar de títeres, cuentacuentos, música, pasacalles, recorriendo nuestras zonas friki, circo, juegos, tierra, deportes y fantasía. Familias, contamos con ustedes. Área de Bienestar Social, Ayuntamiento de La Laguna.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
¿Te gusta tener tu coche cuidado, verdad? Con Mutua Tinerfeña, cuídalo con el mejor seguro de coche. Y si contratas antes del 13 de mayo, las coberturas de incendio y robo gratis. Y si es anual, un descuento adicional. Consulta en tu oficina más cercana o en mutuatf.es. Mutua Tinerfeña.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:22, les adelanto que en un ratito estaremos de nuevo con el tema del posible desahucio en el edificio Tabaiba del municipio de Granadilla, en San Isidro. Yo les decía ayer que íbamos a intentar hablar con el ayuntamiento no quieren hacer ningún tipo de declaraciones, ya nos lo han dicho, cosa que yo no termino de entender muy bien, la verdad, porque entiendo que por lo menos el concejal de Servicios Sociales debería explicar a la opinión pública realmente si el ayuntamiento piensa hacer algo por esta gente o no piensa hacer algo. Pero bueno, después vamos a hablar del asunto, pero vamos, por confirmar el tema, insisto, desde el ayuntamiento no quieren decir nada. Vamos a seguir hablando con protagonistas del tema. Bueno, me sitúo en Santa Cruz. Ayer hablábamos con Jesús Hiada, que también quedaba yo pendiente en deuda con ustedes de buscar una respuesta a este asunto. Hablábamos con el delegado del SESIFE en la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife. Y claro, nos decía que ahora mismo Santa Cruz va a ser una ciudad insegura con ese titular, en los próximos fines de semana, de aquí a final de año, con todas las actividades que va a hacer el ayuntamiento. Escúchenos que lo decía el representante sindical de los policías locales en Santa Cruz.
Sí, sí, los fines de semana. Aquí hacemos alusión explícitamente a los fines de semana, que cuando se están estableciendo este tipo de eventos en la ciudad, el famoso programa denominado Puro Corazón, que el ayuntamiento ya vendió hace un mes en los medios de comunicación, que precisamente fue hace un mes exacto cuando solicitamos al ayuntamiento que para este tipo de eventos hubiera un personal extra al del servicio ordinario de policía, porque sabemos cómo en la fecha en la que estamos, también somos conscientes de la cantidad de personas que acuden a este tipo de actos, sí. y que la plantilla sabemos también cómo está, que estamos en la misma, estamos por debajo del número de agentes de 1983, somos 306 agentes de la plantilla, de una ciudad capital de provincia cuando Las Palmas tiene cerca de 600, o sea, es una barbaridad, cuando ya por las temperaturas que estamos teniendo en la ciudad, el fin de las restricciones, la cantidad de actos y eventos que se están haciendo, porque la gente es verdad que tiene ganas de poder la actividad anterior, sí, a la pandemia. Exactamente, somos conscientes de ello, somos parte de la sociedad y entendemos la ciudadanía como piensa, pero también somos ciudadanos nosotros, no policía. Y al final, pues todos tenemos ganas de eso, pero la seguridad siempre se está dejando de lado.
La seguridad se está dejando de lado. 11:25, Evelyn Alonso es la concejala de seguridad justamente del Ayuntamiento de Santa Cruz. Evelyn, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo, buenos días a todos.
Se está dejando de lado la seguridad del Ayuntamiento de Santa Cruz, Evelyn.
Para nada, para nada. Bueno, quería puntualizar de las declaraciones del señor Illada, sí, que ahora mismo hay 600 policías en Las Palmas de Gran Canaria, porque es verdad que hay el doble de población e incluso ellos están con casi el mismo déficit de policías que tenemos nosotros en Santa Cruz. Y actualmente la policía local de Las Palmas de Gran Canaria tiene un conflicto laboral pues con la administración pública, que es actualmente el grupo de gobierno. O sea que no creo que sea muy buen ejemplo para comparar a Santa Cruz. Segundo, vamos a ponernos en la realidad. Ya hemos empezado las actividades en la calle. Hemos tenido dos eventos bastante importantes, que fue la verbena en el tablero, que fue multitudinaria, y después el baile de magos, que fueron más de 14.000 personas. Y no han habido incidentes graves, o sea, vamos a situar en la realidad, o sea, estamos hablando de que estamos ya teniendo eventos multitudinarios en Santa Cruz de Tenerife y se están cubriendo de forma efectiva con los policías locales de Santa Cruz de Tenerife, con la colaboración de la Policía Nacional,
sí, pero
incluso con la Policía Canaria.
Nos decía que había habido botellones los fines de semana, problemas incluso en domicilios, en fiestas particulares, y que no había efectivos suficientes, por ejemplo, para cubrir ese tipo de llamadas.
Les comento, a los sindicatos no les llegan las novedades diarias como me llegan a mí, sí. Me llegan todas las novedades diarias, tanto de por la mañana, por la tarde como la noche, y sé los servicios que se realizan en todo momento. Actualmente los servicios que están ocurriendo en la ciudad están perfectamente cubiertos con los grupos ordinarios. Por supuesto, como dije la otra vez cuando hablé sobre la seguridad ciudadana, que se van a activar todos los servicios extraordinarios que hagan falta. No va a haber ningún tipo de restricción para activar este tipo de servicios, pero claro, tienen que estar justificados estos servicios extraordinarios. Ahora mismo las incidencias que hay no justifican un servicio extraordinario, están perfectamente cubiertos por la policía local, y en el momento que se determine que tienen que haber servicios extraordinarios, porque así lo determina el evento o las incidencias que se vienen ocurriendo, se activarán sin ningún tipo de problema. Es una directriz, como comenté anteriormente, del alcalde y mía. Desde el momento que se necesiten los servicios extraordinarios, no va a haber ningún tipo de restricción económica, no va a ser por hoy cuestión económica, se activará para garantizar lo que es la seguridad de la ciudad.
Me sorprende una visión tan radicalmente diferente de o sea, una versión y otra, ¿no? Quiero decir, porque Jesús ya nos decía que ellos habían remitido un escrito planteando esta necesidad de personal extra, de refuerzo de personal extra, hace un mes, y que no han recibido respuesta alguna. O sea, entiendo que entonces ustedes no han respondido porque entienden que no es necesario ese refuerzo
extra. Bueno, de hecho el escrito a mí no me ha llegado, le habrá llegado a jefatura, a mí no me ha llegado ese escrito de los sindicatos, pero como les comento, a mí como concejal de seguridad me repiten las novedades diarias, tanto de mañana como de tarde.
¿Y cómo es posible que no le haya llegado a Billy Ganoso, que es la concejal de seguridad, ese escrito? No lo entiendo.
Pues los sindicatos deberían, en vez de ir a la prensa, pues mandarme ese escrito. De hecho, ayer estuve hablando con los sindicatos y me reconoció que, bueno, fueron a la prensa y a mí ese escrito no me había llegado. No tengo ningún problema de reunirme con los sindicatos como hasta ahora, pero ese escrito concretamente no me había llegado. De hecho, la sensación cuando hablas con la gente, con lo del baile de magos, con la verbena del tablero, es la completa seguridad. O sea, las bajas incidencias en eventos tan multitudinarios como estamos teniendo ahora.
Pero los sindicatos lo que dicen es que temen por la seguridad de los propios policías locales porque no son el número suficiente de efectivos. Por ejemplo, cuando llegan a un botellón hay muchas personas, por ejemplo. ¿Ustedes qué tienen que decir a eso?
Vamos a ver, la policía local está en colaboración con la Policía Nacional, nunca actúan solos. La Policía Nacional, tenemos la UPR que colaboran con la policía local y están en perfecta coordinación para atender este tipo de incidencia. La policía local no va sola. De hecho, la policía local es la que colabora con la Policía Nacional en materia de seguridad ciudadana. Por eso les comento que ahora mismo las incidencias que estamos teniendo, lo del tema del botellón, por ejemplo, yo hablo con los compañeros y en ningún momento los compañeros me han comentado que están desbordados. Yo hablo diariamente con los policías locales que pasan por aquí por jefatura, siempre les pregunto cómo van los servicios, cómo van las incidencias y, de hecho, las incidencias me llegan a mí de forma diaria y las incidencias que estamos teniendo están perfectamente cubiertas con el grupo ordinario. No sé qué sensación tienen los sindicatos no acceden a las incidencias diarias de los compañeros en las actuaciones, por lo tanto pueden hablar de una sensación, ¿no? Pero yo misma hablo con los propios policías locales, salgo de noche con los policías locales, veo in situ el trabajo de la policía local de día, de tarde y de noche, y puede ser una sensación del señor Illada, porque concretamente los policías locales a mí no me transmiten ese desbordamiento y esa inseguridad, y ni muchísimo menos la ciudad de Santa Cruz de Tenerife va a ser una ciudad insegura, porque hasta ahora no lo ha sido. Es verdad que ha habido momentos donde ha habido más incidencias, hay momentos puntuales, pero desde luego Santa Cruz de Tenerife no es una ciudad insegura y desde luego Las Palmas de Gran Canaria no es ningún ejemplo actualmente para compararnos con nosotros.
Pues desde luego son dos visiones radicales de una realidad.
Yo hablo sobre datos. No, pero bueno, yo, Guillermo, hablo sobre datos.
Sí.
O sea, no es una sensación mía, son los datos que me pasa la jefatura de las incidencias de las mañanas, de las tardes y de las noches. Yo hablo sobre datos. Si yo veo que las incidencias son esperpénticas y que esto no se puede cubrir, por supuesto, con los policías ordinarios, por supuesto se ordenará esos servicios extraordinarios, pero es que las incidencias que a mí me llegan de mañana, tarde y noche, pues actualmente se cubren perfectamente con los grupos ordinarios.
Pero aclárame una cosa, Evelyn, ¿por qué estamos en cifras de policías locales, por ejemplo, inferiores a 1983? ¿Ese dato es correcto?
Mire, te comento, actualmente tenemos a los 30 policías en práctica. Es verdad que tenemos un déficit, nunca hemos llegado al ratio, estamos hablando de que 2,1 por cada 1,000 habitantes, serían alrededor unos 410 policías, esa sería la cantidad exacta que necesitaríamos Santa Cruz de Tenerife, pero es verdad que con el decreto de los 60, en su momento, pues se jubilaron muchísimos policías con una rapidez que no cubre lo que es la convocatoria de las plazas. Entonces, bueno, uno de mis compromisos es, actualmente están 30 policías en práctica, ya se va a convocar las 37 nuevas,
sí,
y espero que cuando se convoque estas 37 nuevas tengamos a principios del año que viene o mediados del año que viene otra convocatoria para ir cubriendo esa ratio. Nunca se llegará porque, bueno, la ley de gasto a nivel nacional no te permite sino cubrir una serie de plazas como son las jubilaciones o las reposiciones, pero mi compromiso con la policía local, que es lo que estamos haciendo actualmente junto con recursos humanos, es que esas convocatorias sean lo más seguidas posible.
O sea, que entonces no es un problema de presupuesto, si el presupuesto
no,
hay,
nada.
Es un problema de burocracia, vamos a decirlo así.
Vamos a decir burocracia y que, bueno, ojalá yo pudiera mañana decir que en vez de 37 plazas fueran 60, pero la ley de gasto nacional no me permite hacer eso, sino cubrir una serie de número de plazas, los que se van jubilando, si podemos sacar alguna del resto de personal del ayuntamiento, pero no podemos sacar las plazas que nosotros queramos. Ojalá, te digo, ojalá tuviera yo esa ventaja de decir, oye, me faltan 100 policías, hago dos convocatorias de 50, por ejemplo. Pues eso no nos lo permite la ley actualmente, sino de los que se van jubilando. Entonces, bueno, tenemos una previsión hasta el 2024 de la gente que se pueda jubilar con el decreto de los 60, y eso sí lo tenemos ya coordinado con recursos humanos para que esas convocatorias pues salgan lo más rápido posible y se vayan cubriendo una tras de otra.
Ya. Había un oyente que nos escribía ayer, es que a mí el dato me llamó poderosamente la atención, me pareció una barbaridad, pero bueno, por preguntártelo por curiosidad, por si me puedes dar el dato, Evelyn, que nos decía que en una noche esta de trabajo extra un policía local se podía llevar 400 euros, ¿eso es cierto?
No, bueno, el tema de las horas extras están tipificadas por la ley y no se llevan 400 euros ni mucho menos. Se llevan mucho menos por nada. Estamos hablando de servicios extraordinarios, está tipificado. Actualmente, no sé si recuerdo que la hora nocturna son 40 euros y la diurna, son varias tipos de horas extras, está la A, la B y la C, que la tipifica lo que son recursos humanos, que son los que abonan este tipo de cuestiones, pero no, estamos hablando de que, bueno, si hace un servicio extra, por supuesto,
bueno, son 40 euros la hora, pues 5 horas serían 200 euros, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, o sea, que estamos hablando de una cantidad que, por supuesto, se le tiene que pagar al policía local en sus funciones en un horario extraordinario, pero dinero no es, o sea, lo que es por dinero, que se quiten eso de la cabeza. Y te digo, a lo mejor, señoría, lo que tienes es una sensación, pero yo hablo sobre los datos de las incidencias que me pasan en factura diariamente, comparto los servicios de noche con la policía local, de día y de tarde, y puedo asegurar que Santa Cruz no es una ciudad insegura para nada.
Bien. Evelyn, antes de despedirte, vamos a ver, que yo quería hablar también de este tema, pero se nos ha ido un poco el tiempo hablando de este tema, que también es muy importante.
Sí.
El tema patinetes, que sigue dando mucho que hablar. Seguimos viendo fotos de redes sociales a cada momento, de patinetes en calles estrechas, en plenas aceras. Vamos a ver, ustedes han puesto unos parking para los patinetes, ¿correcto?
Sí, correcto. Estamos finalizando la primera fase.
Sí. ¿Y por qué seguimos viendo imágenes de los patinetes tapando una acera estrecha?
Mira, primero, estamos en una primera fase de la indicación de estos aparcamientos, que bueno, era una de las cuestiones que nos incidía mucho la asociación Queremos Mover, donde que indicásemos dónde deberían de aparcar estos aparcamientos, dónde deberían aparcar, perdón, estos vehículos de movilidad personal. Estamos ya en la primera fase con ampliación al resto de la ciudad. Ya la empresa está geolocalizando en el sentido de que ya las patinetas que estén aparcadas, que la verdad es que los ciudadanos, hablando también aquí en el centro de Santa Cruz, que es donde más se suelen ver las patinetas, ven mucho más ordenada la ciudad con esta señalización de aparcamiento, porque ya estamos viendo las patinetas dentro de los aparcamientos señalizados. Las empresas ya están geolocalizando, por lo tanto, si tú coges una patineta en un aparcamiento y vas a otro punto donde hay otro aparcamiento cercano, pero no la dejas en el aparcamiento, sino fuera, ya te está corriendo lo que es la tarjeta por la que has pagado esta patineta, por lo tanto es una sanción que se le está haciendo al usuario, bueno, de no hacerlo de punto a punto. Eso ya está funcionando. Vamos ahora a geolocalizar de forma mucho más amplia las zonas peatonales de la ciudad, que ya es verdad que en ciertas zonas ya no funcionaba, pero nos hemos vuelto a reunir con la empresa, vamos a ampliar esas zonas peatonales para que dejen de funcionar las patinetas en esa zona. Ya los técnicos de seguridad vial están terminando el mapeo y se lo va a pasar a esta empresa que en Coreto Slim, porque es la mayoritaria que está ahora mismo circulando en Santa Cruz, y ellos también van a geolocalizar para que las patinetas no funcionen. ¿Qué pasa? Que bueno, también tenemos que tener responsabilidad de usuario, ¿no? Civismo, es un vehículo muy pequeñito, que si la quieres sacar de donde está para colocarla en mitad de una acera y pues hacer la trastada o dejarla donde tú quieras, pues mira, eso no,
pues no
lo vamos
a evitar. No hay civismo.
Es civismo. O sea, nosotros estamos poniendo todas las herramientas de la administración pública. Recordar que cuando vean una patineta mal aparcada, igual que cualquier otro vehículo, un coche, una moto, pueden llamarlo al 092 para que lo pase a la policía local a retirarla. O sea, que desde el Ayuntamiento de Santa Cruz estamos trabajando de estado, porque es verdad que es un problema solo de Santa Cruz. Todas las ciudades que se han visto con este problema pues están actuando lo más rápido posible, porque es un vehículo que ha venido para quedarse, pero también tenemos que poner todas las herramientas para que conviva de forma respetuosa con el resto de ciudadanos. Pero también siempre pedimos la seriedad y la responsabilidad del que use este tipo de vehículos, que estamos poniendo esas herramientas para que todo el mundo pues convivamos con seguridad y que lo podamos utilizar de forma correcta.
Bueno, pues esperemos que se solucione con el tiempo. Evelyn Alonso, concejal de seguridad, gracias por atendernos.
Gracias, buenos días, un abrazo.
Concejal de seguridad del Ayuntamiento de Santa Cruz, naturalmente. 11:36, hago una pausa y nos vamos al sur, venga.
Si buscas un centro auditivo, las soluciones son muchas. Se habla de calidad, tecnología, precio. Se habla mucho, pero se escucha poco. En Afón somos especialistas en audición, porque sabemos por experiencia que escuchándote bien, tú escucharás mejor. Ven a vernos en La Laguna, La Orotava y Los Cristianos. Afón, personas que escuchan a personas.
¿Y por qué en Lusover Tenerife? Porque nuestro equipo de profesionales está para ayudarte. Porque estamos en primera línea. Porque tienes garantía de éxito. Porque hemos vuelto. Ven a Lusover Tenerife. Porque somos de aquí.
Candelaria Tapea en primavera. Ven y disfruta de la rica oferta gastronómica del municipio acompañada de una copa de vino del 27 de abril al 30 de mayo. Consulta las tapas y el recorrido que puedes hacer por los comercios participantes en www.candelariamarketplace.com. Candelaria Viva.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
Vuelve la Winter, la carrera nocturna más festiva del panorama nacional en su quinta edición. Elige tu distancia, Milla Verde Solidaria, 5 y 10 kilómetros. Inscripciones en winternightrun.es. Patrocina Deportes del Cabildo de Tenerife y Turismo de Canarias. Organizan Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y DG Eventos.
Hola vecina, ¿te enteraste que están robando por el barrio?
¿Qué me estás contando? Pero te veo muy tranquila.
Es que yo tengo una puerta blindada de Fichet. Llama a Cerrajería Pérez. Ellos tienen el mejor servicio y más rápido de Tenerife. Te la instalan en 48 horas. Cerrajería Pérez, distribuidor de Fichet para Tenerife. Visítanos en cerrajeriaperez.es.
Te gusta tener tu coche cuidado, ¿verdad? Con Mutua Tinerfeña, cuídalo con el mejor seguro de coche. Y si contratas antes del 13 de mayo, las coberturas de incendio y robo gratis. Y si es anual, un descuento adicional. Consulta en tu oficina más cercana o en mutuatfe.es. Mutua Tinerfeña.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial solucionamos tu pérdida de hueso mediante técnicas de implantología avanzada. Contacta con nosotros en el 922 20 92 62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
El baloncesto se vive en tiempo de juego. Este miércoles desde las 8 de la tarde, último partido de liga regular de los campeones de la BCL en el Santiago Martín. En directo, Lenovo Tenerife, Bitsy Manresa. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Mutua Tinerfeña y Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:39, continuamos en directo. Les decía que me iba a estar sur de Tenerife. Queremos hablar de ese, bueno, de lo que está ocurriendo en el edificio Tabaiba, ya lo saben. Ayer hablábamos con alguno de los portavoces en el municipio de Granadilla, pero antes hay una última hora. Les prometíamos al principio que íbamos a estar muy pendientes de los datos que tenemos de la aparición de esos dos cuerpos en Barranco Hondo, en el municipio del Rosario, y su posible relación con las dos personas desaparecidas el viernes, un padre y una hija. Aida Martínez, ¿qué última hora tenemos sobre este asunto?
Pues Guillermo, ahora mismo, según apuntan desde la televisión canaria, la Guardia Civil confirmaría que los cuerpos hallados son el del padre y la hija desaparecidos el pasado domingo, y que al parecer el modelo Toyota Paseo con matrícula que dábamos ayer,
6774BM,
estaría en el agua, y los cadáveres han sido hallados en tierra. Entonces hay que estar pendientes de cuáles van a ser los siguientes hallazgos que se van a ir contando, pero en principio, como decimos, según informa desde la televisión canaria, serían los cuerpos hallados que comentábamos esta mañana en Barranco Hondo, en la isla de, bueno, en nuestra isla, el municipio del Rosario, pues serían los de María de los Ángeles y de Elio Hernández.
Bueno, vamos a seguir pendientes de esta información. Repito que es una información de los compañeros de Televisión Canaria, y en cualquier caso estamos trabajando en redacción para reconfirmar nosotros la noticia, pero todos los indicios apuntan a eso. Una triste noticia que habrá que ver finalmente cuáles han sido las causas de esta muerte. 11:41, voy a saludar al coordinador regional de Izquierda Unida y portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Ramón Trujillo. Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estamos viendo un episodio estos días, lo estamos contando aquí en directo estos días en COPE Canarias, con esa situación de los ocupas de este edificio Tabaiba en el municipio de San Isidro de Granadilla, y ustedes también han emitido un comunicado en el que exigen que no se permite a esta empresa asumir, ustedes lo califican como un ejercicio de funciones de autoridad ilegítimo e incompatible con la democracia, tan ilegítimo como encomendarles disolver manifestaciones, apuntan ustedes en su comunicado, ¿verdad?
Efectivamente. Nosotros entendemos que un grupo como Desokupa no puede estar presionando, amenazando de forma implícita o explícita a 48 familias que en situación de exclusión social con ser expulsadas de sus viviendas. Creo que en cualquier caso, cualquier tipo de decisión en este tipo de situación tiene que hacerse con una orden judicial y por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Pero desde luego, encomendar funciones de autoridad o permitir que funciones propias de la autoridad las realice una organización como Desokupa, con el historial además que tiene, me parece que es impropio de un Estado de Derecho, más allá de cualquier otra consideración, ¿no? Más allá de la consideración de que para nosotros tampoco se puede echar a nadie de sus viviendas sin darle situación ocupacional. Y incluso, o sea, así una alternativa ocupacional, quiero decir, ¿no?
Pero vamos a ver, como yo le decía a Ramón ayer, a una de las portavoces, en este caso del sindicato Inquilinas de Tenerife, la actividad de esta empresa Desokupa se realizó el otro día, hablo del cierre de las cubetas y todo esto que contamos, con la supervisión de la Guardia Civil, y yo no creo que ningún cuerpo ni fuerza de seguridad del estadio vaya a permitir una actividad ilegal. Es decir, cuando se hace con la supervisión de la Guardia Civil es porque era legal esa actuación.
Bueno, el Desocupa suele actuar en una zona gris y, por cierto, ha sido acusada por este tipo de empresas. ¿Han recibido alguna vez algún pronunciamiento por parte de la Policía Nacional de estar bordeando la legalidad y de estar pues jugando pues con cuestiones que, en fin, que yo creo que bordean la coacción? Hemos visto, y por no hablar de otras cosas, incluso públicamente el responsable de Desocupa en las redes sociales se ha expresado llamando gentuza a las 48 familias en situación de exclusión social que viven en ese edificio, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que estamos hablando de un enfoque que es un enfoque activista contra la gente en situación de exclusión social, un enfoque culpabilizador de las personas que sufren pobreza y exclusión habitacional, y ese tipo de activismo, ¿no?, que representa Desocupa, pues lo vemos actuando con las fuerzas de seguridad al lado. A mí eso me parece inaceptable. Si eso tiene cabida en la legalidad, creo que hay que cambiarlo rápidamente, y de cualquier manera las intervenciones en materia de vivienda, desalojo, etcétera, la tienen que hacer en cualquier caso las autoridades con supervisión judicial.
Claro, sí. Pero es que a mí, y te lo decía esta mañana cuando hablábamos antes en Tarantera, me genera muchas dudas la competencia en la actuación sobre estos temas del ayuntamiento. Es decir, yo he intentado hablar con el ayuntamiento hoy, no quieren hacer declaraciones. Bueno, vale. Pero ¿no tiene mucho que decir sobre este asunto en la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Granadilla? Punto uno. Y punto dos, como también te transmití esta mañana, ¿cómo es posible que un ayuntamiento permite que se ocupan estas viviendas? Porque aquí estamos en una cuestión que es alegal completamente. Es decir, que no tienen cédula de habitabilidad. Que yo creo que habría que empezar por ahí. Es decir, ¿por qué el ayuntamiento se lava las manos y por qué permite, por otra parte, sería la segunda pregunta, que unas personas habiten una vivienda que a lo mejor ni siquiera son seguras para ellas porque no tienen las condiciones dignas? Es decir, una cédula de habitabilidad en cuanto a que no tienen agua corriente, no tienen luz, etcétera.
Sí, vamos a ver. Yo creo que el punto de partida es que lo que no podemos aceptar es que estas personas se queden en la calle. Ese es el punto de partida y a partir de ahí viene toda la discusión. ¿El ayuntamiento tiene un papel? Claro que lo tiene. El ayuntamiento tiene una responsabilidad también en dar alternativa habitacional a estas personas. No se pueden quedar en la calle. El ayuntamiento puede mediar. Hay protocolos antidesahucios en otros municipios que se utilizan. Es decir, el ayuntamiento tiene que exprimir su margen de juego al máximo, cosa que no ha hecho. Y con respecto al inicio de la ocupación de este edificio, ¿no?, hace 10 años, pues estamos hablando de un edificio que en principio estaba abandonado, a medio terminar, que fue acabado por las propias personas que están viviendo en él en este momento, ¿no? Y efectivamente el ayuntamiento lo toleró. Yo ya más allá de las cuestiones de que un edificio que no está en condiciones evidentemente no debe ser habitado, más allá de esa consideración, está la realidad de que la gente que no tiene techo necesita tener techo, necesita disponer, materializar ese derecho constitucional fundamental para vivir con dignidad, y entiendo que la gente pues ocupe un edificio en esas condiciones. Y además estamos hablando de eso, ¿no?, de un edificio que no le están quitando la vivienda a nadie, no están echando a otra familia ni nada por el estilo, sino están simplemente escapando de una situación de precariedad extrema. Entonces, ese es el elemento para mí central, y ahí el ayuntamiento tiene que dar una respuesta y las administraciones tienen que dar una respuesta. Y desde luego, desde mi punto de vista, insisto, yo creo que una empresa que interviene pues con elementos de bloqueo de los accesos, cortando agua, cortando suministros vitales, algo que no se le permite que no se nos permite en condiciones normales, a un inquilino no se le puede cortar la luz o el agua, está prohibido. Es decir, en este caso sí se permite. Y la Guardia Civil está observando que ocurre algo tan grave como eso, con familias que tienen a cargo menores. Me parece, insisto, que esto es una cuestión inaceptable en un Estado democrático de derecho, más allá de cualquier otra consideración. Y luego podemos discutir otras cosas, pero estos son elementos de respeto a los derechos humanos muy básicos. Y Desocupa, actuando de esta manera, y además teniendo el historial que hemos visto recientemente en Madrid, ¿no?, cuando una campaña de linchamiento contra una inmigrante de linchamiento mediático, quiero decir, contra una inmigrante que vivía en el centro, y estuvieron haciendo una campaña de bulos, ¿no?, que se demostró que todo era falso, y alimentando pues el odio a la persona que ocupa por necesidad, el odio al inmigrante, etcétera, etcétera. No, estamos hablando de una empresa que tiene un contenido político muy xenófobo, muy de fomentar el odio al pobre, a la persona sin techo.
Yo ahí, Ramón, yo es que no puedo compartir contigo, te lo digo sinceramente. Entiendo el planteamiento moral y ético, pero entiendo que si una empresa actúa, tiene que hacerlo desde la legalidad. Y que si hay un cuerpo, que es la Guardia Civil, que habilita todo esto, porque se está actuando desde la legalidad. Ahí no, sí que no puedo estar de acuerdo contigo. Pero una última cuestión sí me gustaría preguntarte. Es decir, al final, ¿qué mensaje, con todo esto, qué mensaje mandamos, por ejemplo, a esas personas que están años esperando para que les otorguen una vivienda de protección oficial, por ejemplo, y que están peleando ahí burocráticamente para que se las den? No es un mensaje muy positivo, sinceramente.
Sí, no, y vamos a ver, y yo, si se está actuando dentro de la legalidad y la Guardia Civil está allí observando que se actúa dentro de la legalidad, mi reflexión en ese caso es, esto no debiera tener cabida en la legalidad. La legalidad no debiera de incluir esas prácticas ni permitir esas prácticas, ¿no? Esa sería mi reflexión en ese
aspecto. Vale, pero eso ya te lo puedo comprar, pero si es otro debate, quiere decir, pero legal tiene que ser, porque no creo que actúen y que la Guardia Civil permite una actuación que no sea legal.
Exacto, pues si es legal, lamentable, ¿sabes? Si fuera ilegal, por lo menos uno podría decir, hombre, es ilegal, están incumpliendo la ley y están incumpliendo algo que no debe tener cabida en un ordenamiento democrático, pero si además es legal y tiene cabida en un ordenamiento legal, tenemos que hacérnoslo mirar, porque eso no se puede tolerar, ¿no? Y luego, pues, en fin, yo eso me parece que es un elemento muy, muy claro, ¿no?
Muy bien. Ramón Trujillo, coordinador regional de Izquierda Unida, portavoz de Unidas Podemos también en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Le agradezco muchísimo que nos haya atendido. Gracias, Ramón. Un saludo.
Muchas gracias.
Hasta luego. 11:49, vamos a nuestro tiempo de análisis.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Voy a saludar a don Mariano Ceja. Mariano, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Y a Maribel Oñate. Maribel, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien.
Primero me gustaría felicitar a Mariano, porque su hija ha participado estos días en la Olimpiada Nacional de Química. Y yo creo que está bien estas cosas, que nuestra estudiante. Mañana, que además es Día de las Mujeres Matemáticas, hay que decirlo, y tenemos alguna matemática importante en esta isla. Y estas cosas hay que ensalzarlas cuando tenemos buenos estudiantes, Mariano,
Pues muchas gracias por lo que nos toca, y la verdad que sí, hace falta más mujeres en la ciencia, ¿no? Sí. Yo me sorprendí porque en la Olimpiada, de los 10 finalistas, pues 10 eran chicos, sino creo, los 10 mejores al final fueron chicos, pero era un tema de estadística, ¿no? Había pues en torno a un 20% de mujeres solas las que
nada más
presentaron, ¿no?
Nada más. Sí. Pues mira, no, que Maribela...
La pregunta es, Mariano, ¿tu hija, con esa brillantez que tiene, podrá hacer lo que quiera el día de mañana? O si ella quisiera ser presidenta de unas bancas, o presidenta, ¿podrá llegar o tendrá que sacrificar su vida privada para ella poder estar en el cuadro de administración, en los altos sitios que veo yo, que eso no veo sino hombres, y luego las mujeres las veo todas de huelga de cuidadoras por fuera de un hospital? ¿Ella podrá llegar? Si no cambia la vida privada, no podemos triunfar en lo público.
Pobre, la privada sigue igual.
Y todo carga sobre la mujer, el estrés, la responsabilidad y luego el poder llegar a un puesto alto.
Pobre de nuestra sociedad si personas que valen realmente, como puede ser la hija de Mariano, ¿claro?, mujeres, no llegan a esos puestos altos de...
Es que si no se cambian las fórmulas como están, no estamos igual. Claro. Es que estamos igual en lo privado, se cena a la misma hora, la responsabilidad de la casa en el 80% cerebralmente sigue siendo la mujer, las mujeres que triunfan tienen que no tener hijos o no tener compañero porque no pueden atender, entonces no está la vida privada compensada para que en lo público podamos tener la ambición de llegar como los hombres. No está, y yo no digo que no haya hombres que trabajen un montón en la casa, pero en línea general hablando, eso no ha cambiado.
Sí, es verdad que tienes razón, Maribel. Nosotros desde la familia pues intentamos inculcar los valores de que todos tenemos que trabajar en casa, ¿no? Porque es una responsabilidad de todos, pero es verdad lo que dices. Y todavía se tiene que trabajar un poquito más en eso, ¿no? Porque para que la sociedad avance, lo que debemos trabajar sobre todo es en igualdad, ¿no?
Claro, sí. Efectivamente. Pero en igualdad real, como dice Maribel, si no, sí, no en la práctica.
Por supuesto. A mí más que las etiquetas y estas cosas, me gusta eso, ¿no? Que al final todos tengamos las mismas oportunidades y que al final, teniendo personas formadas y que le entusiasme lo que estudian, que es el caso de mi hija, pues que al final pues lleguen y puedan trasladar esa innovación pues a la sociedad, que es de lo que se trata.
Claro, o sea, que no tenga ella que sacrificar su parte privada de su felicidad y su estabilidad emocional por llegar lejos en un puesto, porque en estos momentos no podría, porque tal y como están las circunstancias, te van a ofrecer un puesto más arriba y tú dices, no, porque me requiere más horario, los horarios no están adaptados como en otros países europeos, que a las 7 de la tarde todo el mundo está en casa y todo el mundo pone reuniones a las 8 y las 9 de la noche y, en fin, no se puede.
Sí, pero hemos roto barreras con el tema de que las mujeres, por ejemplo, accedan más a las carreras de ciencias, que tradicionalmente parecía que estaban, había determinados trabajos tipo enfermera, maestra, que eran los que iban a las mujeres. Cada vez hay más mujeres ingenieras, matemáticas, etcétera, ¿ustedes creen o no?
Sí, ¿sí? Pero más lentamente. Sí.
Muy lentamente todavía.
Sí. Claro, sí.
Sí. Sí.
Y además mentes muy privilegiadas de mujeres que existen como en hombres también, pero ellas tienen más dificultades para el camino. O sea, todavía hay mucho camino. Es verdad que hemos avanzado, no puedo decir que no, pero vamos, todavía hay mucho por hacer.
No, sí, además los números están aquí. Aquí eran, claro, 115 niños de toda España y bueno, no llegaban a 30 o 20 y pico, eran chicas, ¿no?
Claro.
No, y luego, ¿sabes qué pasa también? Que una mujer, para que llegue, tiene detrás otra mujer que la apoya. Es decir, tu madre, tu suegra, en fin, son las que están ahí después para que tú puedas estar. O sea, tampoco por ti misma no puedes, porque en la situación de las circunstancias sociales no te lo permiten fácilmente.
Claro, claro.
Después hay otro tema general que yo creo que es el tema del estado de la ciencia en España, ¿no?
Sí.
Y cómo allí pues te hablabas muchísimo. Yo fui a hablar con muchísimas personas que estaban dedicadas a la química y como chicas que estaban terminando doctorandos ahí en la Universidad de Santiago de Compostela, pues no tienen oportunidades en España y me decían que su salida era Alemania, Holanda y Estados Unidos, donde los químicos en general están muy, muy, muy bien valorados.
Eso es muy triste, eso es muy
claro,
triste.
Claro, la investigación también está un poco apoyada.
Y es una niña súper joven, súper preparada, eran cuatro chicos que los ayudaban y bueno, en el caso de nuestra otra familia nosotros lo sabemos, que el mercado es ese. Y el futuro de estos niños muchas veces es pensar que su mercado laboral no es España, sino que desgraciadamente es el mundo, porque no te queda otra solución.
Claro. Sí. Bueno, antes de que se nos vaya el tiempo, vamos a ver. Estaba hablando yo del tema este del la actuación de esta empresa que se ocupa en este edificio en Granadilla. Y bueno, llevamos toda la semana hablando un poco del asunto. Y todos los que están allí me hablan de ilegalidad de este tipo de empresas que, digamos, intimidan, entre comillas, aunque yo no sé si el término es el adecuado, a estos ocupas abandonados estos edificios, si eso es legal o no es legal. ¿A ustedes qué les parece todo este problema en general?
A mí sinceramente me parece que debe ser legal, porque si no ya tendríamos ahí a las fuerzas de seguridad del Estado pues ayudando, ¿no? Otra cosa es que nos parezca ético, no nos parezca ético, nos guste o no nos guste, ¿no? Pero la empresa es una empresa que está registrada legalmente, que yo sepa pueden hacer estas actuaciones, ¿no?
Bueno, yo creo que es un contrato entre privados, ¿no? Es un contrato entre privados.
Pero yo no he visto que la Guardia Civil pues los haya expulsado allí.
Para nada.
No
ha
generado ningún problema.
Para nada.
Yo entiendo que es legal, ¿no?
Ya terminará Mariano. Vale,
entiendo que la Guardia Civil no puede mirar para otro lado, ¿no? En estos casos. Otra cosa es que a mí no me gusta particularmente, pero que es legal, parece ser que es legal. Y otra cosa es, con las reglas de juego que hay ahora mismo, pues es legal. Otra cosa es que cambien, porque no están escritas en piedra, y que sea pueda declarar en un futuro ilegal, pero ahora mismo parece que es legal.
Maribel.
Bueno, lo que pasa es que la ley no actúa rápidamente, y por lo tanto el particular que se le ha metido una ocupa en su casa no sabe cómo sacarlo, porque la legislación va muy lenta y no tiene esas armas para poder en un momento determinado hacerlo, ¿no? Entonces surgen privadamente a compañías que tú les pagas 6.000 euros, 5.000 euros, que creo que es la última que me contaron, y por todos los medios, a toda fortaleza, te entran, te empujan, te quitan las llaves, te tapan la puerta y te las echan fuera, y ya se lo devuelven al dueño verdadero del piso. Es una manera horrible de actuar. Aquí tenemos dos problemas. Uno, la escasez de viviendas, o sea, la oferta y la demanda no están equilibradas para nada. Hay mucha demanda de gente que quiere alquilar, de gente que quiere comprar, y se construye muy poco. No sé si es por problemas de suelo, que los ayuntamientos no ponen o no se venden suficientes o no hay. No, yo no sé el problema, porque yo no soy experta en eso. Pero sí sé que hay mucha gente buscando viviendas y muy poca oferta. Aparte de las sociales, que se construyen poco, aparte de las normales, las que un privado puede hacer pisos y pisos, o una nueva como en San Chidrián, en Madrid, o un nuevo espacio donde hayan viviendas que la gente gente pueda adquirir a un precio moderado, las familias que empiezan no hay. Entonces, ¿qué pasa? Luego está el otro lado, el pícaro, ¿no? Y luego está el ocupa. O sea, yo te digo concretamente, en La Laguna, a mí me pasó en una casa de mis padres, fue un señor, quitó la puerta, puso una cerradura nueva y alquiló la casa de mis padres a otro chico. La alquiló con un contrato de alquiler.
O sea, que has vivido el tema ocupa en tus propias carnes, por lo que veo.
Claro, ¿cómo nos enteramos? Porque el chico que creía que estaba legalmente, porque había firmado el pobre madre un contrato mía de alquiler, fue a preguntar al vecino de al lado cómo conectar el agua. Y entonces no, el vecino nos llama y nos dice, hay un chico que ha entrado en tu casa de tus padres y no sabemos si se lo ha prestado algún sobrino que ha venido a pasar unos días o qué. Entonces fue la Policía Nacional y realmente en La Laguna me ha dicho la Policía Nacional que hay muchos casos de estos, que cuando las casas están cerradas, pues por el COVID, porque era una casa a lo mejor de verano o porque están en herencias o por lo que fuera, la casa está cerrada. Hay uno señor que va, lo va viendo, quita la cerradura, cambia la cerradura y alquila él el piso, recoge el dinero primero y el segundo fianza y el primer madre alquiler. Mía. Esto está ocurriendo, ocurrió ahí, ya te digo, a 9 kilómetros de Santa Cruz. Entonces, ha ocurrido varios casos. Entonces, claro, si las casas están vacías, la gente necesitada, este no, porque este era para aprovecharse, hace eso con muchas casas. Pero una persona que está necesitada dice, aquí no veo movimiento, me meto, porque para estar en la calle, me meto aquí. Entonces, es un problema que socialmente no está resuelto de las viviendas.
Pero yo en este tema, que estoy totalmente de acuerdo, lo que veo que esto, las competencias interesan cuando interesan. Yo acabo de leer que el Ayuntamiento de Granadilla, porque dice que es que como no tiene competencias en viviendas. ¿Cuántas veces los ayuntamientos han entregado viviendas a personas en desamparo? Y si aquí hay menores, pues el Ayuntamiento de Granadilla tampoco puede mirar para otro lado.
No, y es que supuestamente entonces, las personas que viven allí argumentan que en su día recibieron el permiso del Ayuntamiento de Granadilla, a pesar de que el edificio no tenía cédula de habitabilidad. Pero bueno, tenemos que dejarlo aquí.
No puede mirar para otro lado.
No hay más tiempo. Mariano, Maribel, gracias, como siempre. Un abrazo.
Bueno, hasta luego.
Con Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muñoz personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuñoz.com.
Miranza Clínica Muñoz, una vida que ver.
Tengo varios mensajes por aquí sobre el tema de las ocupas, ahora los leo después de las 12. Vayan mandando ya sus mensajes para las palabras canarias, que hoy recuperamos la sección con Maricruz, que está aquí preparada.